Ciudadela.
Con José María Carrera.
En Radio Ya.
Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos a Ciudadela, un programa de Radio Ya en los estudios Blas de Lezo de Madrid. Estamos en el sábado 15 de febrero y vamos a tocar hoy un programa que llevamos varios meses tratando de poder cuadrar, de poder pergeñar, y finalmente aquí lo tenemos. Va a ser un programa especial dedicado a la historia de los tercios, y lo vamos a hacer con Juan Víctor Carboneras, que es presidente de la asociación 31 Enero Tercios. Bienvenido.
Un placer estar aquí con vosotros y sobre todo gracias por brindarnos este espacio para poder hablar de todo este tema, que no es nada sencillo.
Pues a ti por venir, al igual que le damos las gracias a Ángel González, secretario de la asociación 31 Enero Tercios. Bienvenido.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues el tiempo corre, los minutos corren y las preguntas, venimos hablando, que son abundantes y podríamos estar, de hecho, uno de los invitados está escribiendo incluso un libro, con lo cual da para mucho. Para empezar, ¿cómo surge la asociación 31 Enero Tercios?
Sobre todo esta asociación surge cuando el día 31 de enero de 2018 nos reunimos unas 50 personas en la Plaza de Colón para celebrar aquello que denominamos como el Día de los Tercios. Este día, se nos ocurrió la idea de celebrar un Día de los Tercios, de tener un motivo para homenajearles, para que se recuerde en toda España y en todo el mundo. Y a partir de ese día, empezamos a fermentar todo el proyecto, que se ha convertido en una asociación, donde al fin y al cabo nos unimos tanto historiadores, recreadores como divulgadores en torno a este proyecto común, que es llevar los tercios al lugar que al menos nosotros entendíamos que se merecen en la historia y en nuestro presente.
Y Ángel, ¿cuáles son los principales aspiraciones o propósitos? ¿A dónde queréis llegar como asociación?
Bueno, pues la verdad es que la asociación, su primer objetivo lo está cumpliendo, que es a priori aunar a todas las personas, como ha dicho Juan, que nos dedicamos a esto de la historia, es decir, recreadores, divulgadores, etcétera, etcétera, etcétera. No, y eso, en parte, por suerte, lo estamos consiguiendo ya. Otro de nuestros grandes objetivos es conseguir que el día 31 sea reconocido como el día oficial de los tercios, tanto a nivel nacional como internacional. Soñar es gratis. Uh-huh. Y luego otro de los principales objetivos sería también desde nuestra fundación conseguir que haya una estatua, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que recuerde a los tercios, puesto que no hay ningún tipo de recordatorio suyo y nos parece que es una figura muy importante de nuestra historia.
Ahora parece que hay una coyuntura favorable, ¿no? Tenemos la estatua de Blas de Lezo un poco nueva, tenemos la de los héroes de Valer cerca de Alonso Martínez, con lo cual igual la situación lo favorece.
Lo que pasa es que yo pienso personalmente, ¿no?, que Blas de Lezo, como es una persona, por desgracia, un personaje aún muy desconocido por descubrir para muchos españoles, ¿no? Y el tema de los héroes de Valer, como digo yo, es menos polémico, ¿no?
Yeah.
Entonces, el tema de lo de los tercios es que nosotros nos vamos a rendir, pero sabemos que es costoso, ¿no?, que vamos a tener impedimentos.
Bueno, seguro que sale adelante, o desde luego lo intentaremos hasta que se consiga. Como se puede leer en vuestra web, que recordamos los siguientes, es www.31enerotercios.com, habéis comenzado también una campaña de recogida de firmas para la realización incluso de una película de... sobre los tercios. ¿Qué pasa? ¿Que no os basta con a la triste? ¿O?
Sí, en efecto. De verdad que nosotros estamos luchando muchísimo para conseguir todos nuestros objetivos, y entre ellos, consideramos que una película o una serie sobre los tercios puede hacer que muchísima gente se acerque a ello. Es decir, entendemos que al fin y al cabo el cine bélico, tal y como se está planteando hoy en día, puede tener en los tercios un punto fundamental. Siempre, por supuesto, que se haga bien, con una buena asesoría histórica, que esté a la altura de contar los hechos sin una máscara de la leyenda negra. Y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la despolitización. Es decir, nosotros no queremos ningún tipo de vinculación política, siempre así lo hemos considerado en la asociación. Y en ese sentido tiene que ir vinculado esta película, que, por supuesto, vamos a luchar por conseguirla.
Según podemos leer también en vuestra web, las pocas obras existentes sobre los tercios están adscritas o son cercanas a una leyenda negra que deforma su figura, o que bien no consigue reflejar su importancia en un contexto superlativo, tal y como lo citáis. Es verdad que hay una coyuntura también clarísimamente favorable en nuestros días para, desmontar esa leyenda negra, como pueden ser autores famosos que ahora, si queréis, opináis sobre ellos: Elvira Rocabarea, Pedro Insua, la escuela de Gustavo Bueno en general. Es favorable. Es un poco difícil quizá ver cómo la leyenda negra, más fácil cómo afecta en América, cómo afecta la Inquisición, pero a los tercios, ¿cómo afecta esta leyenda negra?
Pues también les afecta gravemente por el tema de que la leyenda negra en sí surge del fenómeno, entre comillas, de los tercios, ¿no? Es decir, uno de los principales instigadores de la leyenda negra es Guillermo de Orange, ¿no?, nuestro principal enemigo. Al final, la leyenda negra surge como Una de las primeras propagandas de guerra en el sentido eficaz de la palabra, es decir, en el sentido moderno de la palabra, ¿no? De desprestigiar al rival, ¿no? Al igual que nosotros lo hacíamos con ellos, ellos lo hacían con nosotros, pero con más acierto, la verdad. Por ejemplo, Guillermo Durán se escribe sobre los españoles en América, nunca pisó América, por ejemplo, ¿no? Es una curiosidad que yo siempre digo, ¿no? En los tercios, pues el tema de, pues, por ejemplo, cuando celebramos este año el día 31, nos llegó un artículo de Nacional.cat, ¿no? En el que nos, bueno, nos ponía prácticamente, nos ponía guapos.
¿A vuestra asociación?
A nuestra asociación en parte, y sobre todo también el tema de los tercios, ¿no? Hablaba de, pues, de violaciones en masa, que sí, asesinatos, saqueo de ciudades, lo cual demuestra, pues, un gran desconocimiento de cómo funcionaban los tercios, sobre todo en el tema, por ejemplo, de las violaciones. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, oye, mira, esto estaba penado, es decir, si te pillaban violando a alguien, incluso en un saqueo, los saqueos estaban regulados, ¿no? Si te pillaban violando a alguien, lo más probable es que acabases en la horca, ¿no? Entonces, el tema es que nos creemos las mentiras que cuentan otras personas, ¿no? Es decir, y que las fuentes que se usan para, por ejemplo, adscribirse a la leyenda negra son a veces de autores que, aunque son contemporáneos, no estuvieron allí, o no vieron, o son directamente enemigos declarados de España. Es decir, pues, hombre, Guillermo de Orange no te va a poner guapo, ¿no? No te va a decir a Felipe II que era un gran gobernante, ¿no? Se acaba de rebelar contra él.
Sí, se pueden establecer ciertas similitudes con algunos nórdicos europeos opinando sobre el quehacer político de España en nuestros días, en lo referente a la Unión Europea y demás. Ya hablaremos sobre este tema. Otro de vuestros grandes actos, yo aquí ya os invito a que participéis simultáneamente, porque al ser dos no es que cada pregunta vaya dirigida a cada uno. Plena libertad para ello. Otro de vuestros grandes actos ha sido la primera gala de los tercios en colaboración con la Universidad San Pablo CEU. ¿En qué consistió esta gala y si queréis darle continuidad en los próximos años?
Claro, nosotros encontramos siempre un motivo en cuanto a que entendemos que, por una parte de la población, siempre se ha considerado que los tercios no han tenido el lugar que se merecen, pero por otro lado también queremos o queríamos premiar en ese acto a aquellas personas, historiadores, divulgadores, que han conseguido llevar los tercios a la máxima población posible. Es decir, sí que es cierto que estamos hablando de esta leyenda negra, que cada vez bueno, se va solapando y se va trabajando más sobre ella, sobre todo gracias a los archivos históricos que tenemos en España, que son increíbles y grandiosos, el Archivo General de Simancas, el Archivo
Histórico Nacional. Al igual que desconocidos.
Sí, totalmente. Y gracias a ellos, pues, hemos conseguido que realmente historiadores de la talla de Geoffrey Parker, René Quatrefages, Madeleine de Pacis, estamos hablando de personalidades que han buscado que los tercios ocupen el lugar que merecen, o al menos que la historia sea historia y no esté mancillada por intereses ni políticos, ni económicos, ni culturales, ni sociales. Entonces, en base a ello, pues, decidimos crear esta iniciativa de hacer una gala de los tercios, donde homenajeáramos a aquellas personas, también, por supuesto, a no solo a investigadores, también a aquellas personas que han entregado su vida de una forma u otra, es decir, por ejemplo, a Jordi Bruque, fotógrafo, al Fisgón histórico, que se dedica a hacer dibujos, que es una auténtica maravilla. Y bueno, pues al final acabo agradecer a todas aquellas personas y colectivos y grupos que han conseguido que los tercios, al menos al día de hoy, sean conocidos, o sean más conocidos que en el pasado. No me puedo olvidar tampoco, pues, de asociaciones como Imperial Service, que nos han brindado todo su apoyo, por supuesto también a Artesanía Tradicional Toledana, que nos ha dado muchísimo a nosotros como asociación y también a la historia. Es decir, ellos recrean historia mediante la creación de espadas y siguen manteniendo un método tradicional que está vigente hoy en día, y eso es de agradecer, no solo ya por nosotros, sino por el resto de la gente. Entonces, en base a ello, decidimos crear esta gala, que, por supuesto, esperamos continuar en el futuro, esperamos ir celebrando año a año, porque tenemos motivos de sobra para homenajear a ellos y a muchos otros más.
No, hay que hacer alerta spoiler, porque estamos pensando en ver si vamos a seguir con este formato, ¿no?, de la gala, o vamos a intentar buscar otro tipo de formatos. Este año era una primera toma de contacto, ¿no? La idea era, pues, dar un pequeño reconocimiento a estas personas, por muy pobre que pueda ser, ¿no? Pero bueno, estamos pensando a ver cómo lo haremos en el formato, ¿no?, estos próximos años.
Y si comenzamos un poco en el campo histórico, ¿no?, porque se supone que toda esta actualidad que estáis tratando de llevar a cabo con la asociación es fruto de un profundo conocimiento de la historia de los tercios y su importancia decisiva en la historia de España. Precisamente, bueno, de España, incluso se podría decir que del mundo, ¿no?, su gran influencia. Si tuvieseis que, muy grosso modo, elegir una aportación de los tercios a la historia, a la humanidad, ¿cuál destacaréis por su importancia decisiva?
Pues yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, probablemente el tema de la idiosincrasia, ¿no? El cómo la figura de los tercios, como primer ejército, yo hablaría de dos aportaciones importantes, ¿no? La primera, volver a darle, por así decirlo, a lo que es un Estado, un ejército profesional, ¿no? Desde las legiones romanas, el primer ejército profesional que se crea desde su desaparición son los tercios, que vienen, como ya ha dicho Juan, de lo del tema del ejército real y demás, creado por los reyes católicos. No, esa sería una de las primeras, ¿no? En el campo, por así decirlo, teórico-militar. Y la segunda, el tema de la idiosincrasia que tienen, ¿no? Esa manera de cambiar la mentalidad en la época, ¿no? En su contemporáneamente, que logró, desde luego, darnos una imagen a los españoles, ¿no? Que se perpetuaría en la historia casi hasta nuestros días, ¿no? En algunos países se nos sigue viendo así, como por ejemplo, pues que somos personas arrogantes, que somos, es decir, esa manera de ver la vida que tenían ellos desde un punto de vista mucho menos materialista, ¿no? Es decir, seguir más tus propias ideas que tu propio confort personal, ¿no? Uh-huh. O sea, es una idea muy renacentista, ¿no? Muy de la época, pero...
Sí, totalmente. Yo también creo en esa misma idea. Es decir, me gusta mucho insistir en que los tercios y su figura se tiene que ver como hombres de un tiempo distinto al nuestro, que eran hombres que luchaban por lo que creían justo, que entendían la muerte como un servicio de honra y que, al final y al cabo, estaba por encima lo espiritual, por encima de lo material. Y eso es algo que a día de hoy no... Es decir, muy difícil encontrar un reflejo en el siglo XXI. Pero sí que sentó unas bases muy importantes en la historia militar. Es decir, al final y al cabo establecieron un sistema que fue copiado a lo largo de los tiempos por el resto de ejércitos, de una manera u otra. Y en ese sentido fue una aportación tanto en el siglo XVI, cuando fueron legitimados, como ya en el futuro. Es decir, por un lado lo material, que se vio vigente en ese tiempo, y por otro lado lo espiritual, que sigue vigente en el día de hoy de una manera u otra.
Sí, sobre esto precisamente os quería preguntar, pues ahora mismo, ¿no? Porque se me vienen a la cabeza algunas pinturas, incluso obras de escritores españoles de incluso el siglo XX, ¿no? O pintores del siglo XXI, como puede ser Ferrer Dalmau. A mí se me viene personalmente García Morente. Cuando leo a veces sobre los tercios, los puntos del caballero cristiano, pues yo creo que son bastante asimilables a lo que es ver la figura de un soldado del tercio, siglo XVI-XVII, ¿no? Hay pinturas de precisamente Ferrer Dalmau, en el que mismo el Milagro de Empe, el Camino de Cortés o incluso la titulada Calderote, pese a que esta no trata del tercio, incluye en todas ellas la figura siempre presente de un sacerdote y de una cruz como elemento presente y como elemento cotidiano en lo que es en los tercios, ¿no? Y mismamente en el Camino Español se podía ver una gran delegación de hombres de fe, ¿no? Es la pregunta que yo os quería hacer, que mencionabas, Juan. ¿Eran los del tercio, tampoco es que se pudiesen idealizar con respecto a al tipo humano del siglo XXI, pero consideráis que eran hombres de fe, si tenían una visión trascendente en las guerras de religión, o si eran más similares a lo que podía ser un mercenario, que nada tenía que ver ese elemento espiritual?
Yo creo que en esa pregunta es realmente interesante por un factor principal. Yo al final entiendo que como cualquier hombre que podemos ver hoy en día, como nosotros mismos, cada uno lucha por unos intereses o por unas necesidades. Es decir, ¿a qué es lo que voy? Había gente, por supuesto, dentro de los soldados de los tercios que luchaban pues por su fe, por su religión, por su, bueno, por su materialismo religioso y también, por supuesto, por una necesidad económica. Es decir, por supuesto, había hombres que a falta de dinero tenían que acudir a la guerra para buscarse la vida. ¿Qué es lo importante o lo interesante de todo esto? Al final y al cabo, lejos de que unos tuvieran una necesidad o lejos de que otros tuvieran unos intereses, todos al final y al cabo luchaban por lo que creían justo, es decir, por su rey, por su fe. Por supuesto, la defensa de la catolicidad es importantísima en los tercios, luego hablaremos de ello.
El tercio de la Liga, por ejemplo, ¿no?
Esa
vinculación con el mundo católico, ¿no? Eso sí, es lo que dices tú, me refiero, era un pequeño apunte que quería hacer.
Y luego también, por supuesto, porque había que comer, lógicamente.
Sí.
Y eso es lo interesante, es decir, que se combinan ambos factores, de igual de dónde vinieras, de igual de cómo nacieras, dónde estabas, pero mientras que tú tuvieras esa necesidad de ir a la guerra, por un motivo u otro, estabas ahí.
Luego está el tema de los mercenarios, ¿no? Que lo has preguntado, que también me parece muy interesante no matizarlo. No eran mercenarios, claro, porque con la definición que hemos dado ahora Juan y yo, pues decir, hombre, ya, pues entonces si iban por comer, pues eran mercenarios. Mm-hmm. No exactamente. Por dos cuestiones. Primero, lo que hemos dicho ya, el ejército real, es decir, es un ejército profesional, no son personas a las que voy a tener allí y luego voy a echar del ejército, sino que mientras el ejército exista van a estar allí. Y luego otra cuestión más importante, ¿no? Que es la idiosincrasia propia de estas personas, ¿no? Como dice Juan, de no estamos aquí solo para ganar dinero, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, pues el caso de muchos mercenarios valones, ¿no? Muchas veces, a veces España incluso, que no era muy partidaria de los mercenarios, contrataba a todos los mercenarios de la zona solo para que no hicieran nada, para que no les contratase el enemigo, ¿no? Entonces, es una diferencia importante, ¿no? Que ellos sí que, aparte de querer comer, también tenían sus ideas, y como ha dicho Juan, sí que tenían una concienciación de Estado y de milicia, ¿no? No de mercenarios.
¿Cuál es el Dream Team que vosotros diríais de los tercios? Esto ya es una muy subjetivo y no se pretende nada académico con esto, ¿eh? Puede ser un patadazo que le des a cualquier libro, pero quizás de opinión personal o con vuestra opinión fundamentada en lo militar, en lo histórico y demás, ¿cuál sería para cada uno de los dos vuestro Dream Team dentro de los tercios? Ya sea con propiamente tercios o incluso figuras militares dentro de los mismos.
Claro, yo creo que también en este sentido hay muchísimos soldados que se desconocen o que están en la documentación y no son demasiado conocidos. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de encontrar en el Archivo General de Simancas a un tal David Ferrer que siempre me llama muchísimo la atención. Fue un hombre que vivió muchísimas aventuras, un hombre muy similar a Alonso de Contreras. Este, sin embargo, nació este hombre en Valencia, entró en los tercios, acabó en Italia, de Italia se fue a Flandes, volvió a Italia. Y era un hombre que cuenta un hecho muy curioso, y es que cuenta como en la batalla de Hemmingen, en Flandes, uno de los abanderados se quedó sin brazos y acabó soportando la bandera con la boca. Es decir, bandera, era una bandera enorme que podía pesar pues varios kilos y contaba con y la sujetaba con la boca. Es decir, creo que aparte de tener un Dream Team de nombres, que ahora por supuesto hablaremos de ellos, hay muchísimos desconocidos que nos cuentan las crónicas y lo cuentan con una frialdad enorme, pero para nuestro entender son hechos heroicos y totalmente trascendentes. Si podemos hablar de nombres curiosos, Julián Romero también es uno de mis preferidos por ser un hombre que empezó siendo lo más mínimo en el ejército y acabó siendo un maestre de campo. Es decir, ahí lo que podemos ver es como esa idiosincrasia que se va generando en el tercio, esa microsociedad que se va formulando, tiene su vigencia en tanto en cuanto los hombres peleaban. Es decir, no se tenía en cuenta tanto la sangre, sino cómo actuaban en la batalla. Y eso, por ejemplo, Julián Romero me gusta muchísimo por ser un hombre participante en todo ello.
Luego, ¿qué graduación tenía?
Acabó como maestre de campo y empezó siendo pues es una caja de tambor.
Para que los oyentes se hagan la idea, incluso yo mismo no desconozco la graduación que podía haber en el tercio. ¿Cómo se...? Para
él básicamente empezaría siendo nosotros hoy en día. O sea, tú y yo vamos con nuestro chándal, hola, que me quiero alistar en el ejército, y acabarías siendo pues un general...
El máximo.
Ya. Vamos, del Estado Mayor, vaya, acabaría siendo el Estado Mayor del ejército.
Ya. Y bueno, en este sentido, Ángel, para ti, tu Dream Team, ¿cuál sería?
Yo voy a ser un clasicón. Voy a ser un clasicón para... Me debo a los fans, ¿no? Como dicen muchas veces. Y pues para mí, por ejemplo, en el Dream Team, no es los tercios en sí, pero sí que me gusta mucho reconocerlo por el tema de que es uno de los ideólogos de esa táctica, ¿no? De vamos a mezclar varias armas, ¿no? Que sería Gonzalo Fernández de Córdoba. Y aunque no luchó en los tercios porque aún no existían como tal, sí que es uno de los primeros al que se le ocurre esto de, oye, vamos a mezclar armas de fuego con picas, con tal. O sea, es uno de los científicos de los tercios, ¿no? Yeah. Entonces a mí siempre me gusta mucho mencionarle. Luego está Dávila. Dávila también me gusta mucho. No hay mucho que decir, es súper famoso. Es de las figuras más famosas de los tercios, ¿no? Quizá también tampoco se le menciona muchas veces, es un personaje que tampoco conoce mucha gente en España, pero por ejemplo Álvaro de Bazán, como almirante, me parece también unas figuras de la época además contemporánea muy representativas, probablemente uno de nuestros mejores almirantes. Mucha gente me lo pregunta, yo pienso que mejor que Blas de Lezo.
Invicto, ¿no?
Sí, invicto.
Jamás perdió una
batalla, que creo que también es muy importante, sí. ¿No? Y luego, pues, mi último sería quizá Juan de Austria, que es el gran olvidado siempre de la historia de los tercios. Era muy competente, bastante más competente de lo que se dice de él. Y, por desgracia para él, en cuanto a... Aunque hoy sí se conoce más, ¿no? Ese nombre, ¿no? Juan de Austria. Aunque nadie sepa lo que hizo, le suena. Quizá para él fue un verdadero varapalo porque él en vida murió siendo un pobre desgraciado por el caínismo típico, ¿no? Que tenemos en España, ¿no? Que en su caso pues se dio en la corte, ¿no? Y lo desprestigió hasta el punto de que nadie quería saber nada de él. Y solo después de su muerte el rey se arrepintió y se dio cuenta de lo que valía, ¿no? Es un poco triste.
A mí me gusta de esos dos personajes que hemos hablado, de don Álvaro Bazán y don Juan de Austria, me gusta siempre dos apuntes. Y me gusta hablar, por un lado, del Palacio del Viso de Marqués, que está en Ciudad Real, que construyó el Marqués. Y es espectacular. Es decir, yo soy de La Mancha y encontrarte en plena Mancha, en un secarral, un palacio tan grande, renacentista, que no se ve otro en España, llama muchísimo la atención. Es decir, ver todos los frescos de las batallas, de las terceiras, de Lisboa, es una maravilla. Y luego, por otro lado, don Juan de Austria, es un hecho que yo creo que conoce muy poca gente, y es la cantidad de documentación que generó.
Sí.
Es decir, fue un hombre que de estado total, es decir, despachaba, enviaba cartas, era un hombre preocupadísimo por las labores de que todo saliera bien.
Al rey lo documentaba casi al día, así es que no habría mensajeros en el tercio para llevar todas las cartas que le enviaba.
Sí, totalmente.
Yo. Supongo que con el nombre que habías elegido para la asociación, que es 31 enero tercios, hacéis referencia a la batalla de Jamblé en 1578. ¿Por qué esta batalla?
Por varios motivos. Es decir, estamos hablando, en primer lugar, de una batalla que se desarrolla en Flandes. Yo creo que cuando uno entiende los tercios, o se acerca de primeras a los tercios, lo relaciona con Flandes. Por supuesto, nosotros luchamos para que se relacione con todo lo que tuviera lugar, es decir, con el norte de África, con los presidios, con este desarrollo también italiano. Pero Flandes yo creo que es un concepto más entroncado con la población. Luego, por otro lado, también tiene lugar en un momento importantísimo en un contexto. Es decir, esta batalla se desarrolla cuando los tercios recuperan Flandes. Es decir, hay un momento de esta guerra de Flandes donde tienen lugar una reconquista, así como por ejemplo lo habla Juan Jiménez en su excelente obra Los Tercios de Flandes de 1999. Y pues eso, al final y al cabo es una batalla que se trata de recuperar un territorio. Vuelve ya la ofensiva de los tercios que habían sido devueltos a Italia en su momento, volvieron los tercios. Y por eso también la decidimos. Y también, en tercer lugar, porque es una batalla desconocida. Es decir, nosotros venimos aquí a contar historia, a recuperar no solo batallas, sino también hombres. Pero, por supuesto, entendíamos que esta batalla podía cumplir un fin principal, que era obtener el Día de los Tercios como premisa.
¿Y conocéis, mismamente, Ángel, datos precisos de la batalla? Pues, en fin, cómo se desarrolló, bajas, efectivos. Luego, sería importante, aunque sea, nos quedan bastantes minutos de programa, me gustaría analizar los grandes hitos en las batallas de los tercios. Quizá no tanto las más famosas, sino las más épicas, ¿no? Ha habido infinidad de batallas de los tercios, ejemplo y grosso modo 3 contra 300, y es que las ganábamos todas. Luego tendremos que mencionarlas, pero en Jamblé.
En Jamblé tenemos, bueno, yo siempre lo que más me ha llamado la atención, sobre todo cuando lo estudié por primera vez, cuando supe algo por primera vez de la batalla de Jamblé, es el tema de la estadística de bajas, ¿no? De a lo mejor morir unos casi 10.000 holandeses como baja, entre heridos, muertos, tal, y las cifras te dan entre 30 españoles como bajas, ¿eh? O sea, dices que te hablan de bajas, no te están hablando de un muerto. Es decir, una baja no es un muerto, una baja puede ser perfectamente un herido que no está capacitado para seguir combatiendo. Y estamos hablando de que a lo mejor, yo qué sé, que alguno le dio una gripe y dijo, no voy porque estoy malito, yo qué sé. O sea, es ridículo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que tiene la batalla de Jamblé, que es interesante, ¿no? Que de hecho es lo que determina que se convirtiera en la masacre de holandeses que supuso, ¿no? Es la carga de Farnesio, ¿no? De cómo él, estando en la batalla con alto mando, ve la mala posición del ejército holandés que tiene que intentar replegarse a una mejor posición. Hay que decir que, vamos a ponernos en situación, ¿no? Estaba el ejército español, el ejército holandés, ¿no? El ejército imperial. Aunque los holandeses eran mayores en número, sus tropas hay que ver pues de dónde venían, ¿no? Es decir, no son todo tropas profesionales, ni mucho menos. No existía un ejército profesional en las Provincias Unidas. Y, pues claro, eso al final, a la tropa regular no debería hacerle mucha gracia. De hecho, no se la hacía, porque a veces huían, ¿no? Enfrentarse a unos señores que dices, este tío lleva, ¿cuánto? 15 años peleando aquí. Todos dices que llevan 15 años peleando. Y ahí siguen, ¿no? Es decir, no, a mí no, desde luego no me haría gracia ponerme en medio, ¿no? Entonces, bueno, ocurre que las tropas españolas se mueven con velocidad e interceptan a los holandeses en una mala posición. Entonces, esto es muy grosso modo la batalla. Intentan replegarse a unas posiciones mejores, ¿no? Más cercanas, además, a sus ciudades más próximas, para poder establecer una retirada, si fuera necesario, ¿no? Y para intentar combatir, sobre todo, dentro de una ciudad, ¿no? En un terreno urbano, no en un terreno de campo, que nos favorecía clarísimamente, ¿no? Entonces, el movimiento de repliegue es tan torpe, porque digamos que mueven con mucha torpeza las piezas de artillería, que al final es lo más costoso de mover rápidamente en un ejército, ¿no? Sobre todo en la época que pesaban un quintal y no había camiones. Y entonces, pues Alejandro Farnesio, que ya apuntaba, ¿no? Se da cuenta de este fallo crítico del ejército holandés, ve que tiene prácticamente todo el carruaje, toda esa maniobra está prácticamente desprotegida. Solo la defienden varios escuadrones de armas de fuego y el resto está prácticamente a la retirada. Entonces él decide coger por su cuenta y riesgo la caballería a su mando, cargar y provoca el pánico en las fuerzas holandesas, que se ven que no están bien colocadas, no están en formación, no tienen posibilidad de maniobrar porque su artillería y sus tropas más pesadas están en vanguardia, cuando lo que están arrasando es la retaguardia. De hecho, Farnes lleva a maniobrar muy bien, va a cortar todo el centro y al final se va a convertir en una masacre, es que prácticamente no va a haber ni batalla, es decir, va a ser una carga, los pocos holandeses que se van a poner en medio les van a cepillar, no va a quedar de ellos ni el recuerdo. Y luego ya se convierte en eso, en un penoso, porque es que es así, ¿no? Es como se llama, ¿no? En una penosa maniobra holandesa de retirada hacia sus posiciones de retaguardia, que va a ser siempre hostigada por el ejército imperial, que al final, pues como decimos, ¿no?, va a tener bajas ridículas frente a las 10.000 bajas que van a tener los protestantes.
Claro, es una batalla bastante interesante por varios motivos. Por todo lo que ha comentado Ángel, luego también tenemos que tener en cuenta que al final cualquier ejército no solo se componía de tercios, es decir, estamos hablando de una composición heterogénea, donde también, por supuesto, estamos hablando de tercios como infantería, había otros tipos de tropas de infantería y también, por supuesto, la caballería y la artillería. Y en esa combinación de los tres aspectos es aquí donde tiene una importancia suprema, es decir, ahí vemos cómo todos se unen con la importancia de la caballería en ese avance y también con los tercios, cómo consiguen replegar al enemigo a unas posiciones difíciles de defender.
A mí me llama mucho la atención de este episodio quizá lo honorable, ¿no?, de entre Don Juan y Farnesio, porque si no recuerdo mal, me equivocáis si me equivoco, la carga de Farnesio fue en subordinación.
Sí, sí,
no,
fue por su cuenta de riesgo, es lo que quería decir, ¿no? Es decir,
claro.
Cuando yo he dicho lo de su cuenta de riesgo, es literalmente por su cuenta de riesgo, de él ve el fallo del ejército holandés y en vez de esperar a comunicarlo a toda la cadena de mando, temiendo que en lo que se transmitían esas órdenes y si se aprobaba la carga, el ejército holandés pudiera estar bien colocado, él decide por su cuenta de riesgo coger sus tropas y cargar. No es una insubordinación, a todas luces, ¿no?
Insubordinación y luego el reconocimiento mutuo que, a mi modo de ver, muy honorablemente se darían cuando acabó en perfecta victoria.
Sí, de hecho tuvieron...
reconocieron mutuamente la victoria como si Farnesio hubiese no tenido nada que ver y se lo reconoce a Juan y Juan se la reconoce a Farnesio.
Sí, exacto. O sea, ellos de hecho tienen unas palabras, ¿no?, al principio del tema de... Oye, que esto que sepas que lo has hecho porque te ha dado la gana, yo no te he dicho nada, ¿no?
Sí, una especie de reprimenda.
Sí, digamos que es que fue como una colleja amistosa, ¿no?, entre colegas. Te pega una colleja y te dice, es que, ¿cómo la lías, macho? La próxima avisa, ¿sabes?
Ya.
Es lo mismo, ¿no?
En fin, tenemos que irnos a la publicidad, pero volvemos en 2 minutos con más temas y sobre todo ya entramos a curiosidades y grandes hitos de los tercios. No se vayan.
No solo militaria, Feria Nacional de Coleccionismo Militar. Uniformes y cascos, medallas y condecoraciones, libros, maquetas, banderas y juguetes. Disfruta de una concentración de vehículos militares de época, reunión de grupos de reconstrucción histórica y asociaciones de veteranos. Sábado 14 y domingo 15 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid. Más información en nosolomilitaria.es. Taiwán. Antigua Formosa, la isla hermosa del lejano oriente. Una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel. Donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
¿Quieres pasar unas vacaciones en Punta Cana? En Radio Ya puedes conseguir 9 días en un hotel de 5 estrellas desde 650 euros con todo incluido. Vacaciones en el Caribe, cruceros, islas y todo lo que puedas imaginar.
Entra ahora en nuestra web radioya.es, donde aparecen todos los viajes exclusivos con grandes ofertas al mejor precio para nuestros oyentes. Solo tienes que introducir el código promocional Radio Ya y a viajar.
Pues bienvenidos a todos los oyentes en este 15 de sábado 15 de febrero. Estamos con los integrantes de la asociación 31 de enero tercio. Recordamos, Juan Víctor Carbonera, su presidente, y Ángel González, secretario de la asociación. En fin, íbamos a dar paso ya pues a grandes batallas, comenzando con esta de Jamblé, grandes hitos, curiosidades. Si algo caracteriza al tercio son, como comentábamos, sus grandes gestas heroicas, como esta que hemos hablado de Jamblé. Liberaron infinidad de victorias en unas condiciones deplorables, sin medios, lejos juegos de su hogar y en una inferioridad numérica aplastante. No es el caso de Jamblé, pero sí de batallas que comentaremos ahora. Podemos hablar de dos o tres episodios, quizá uno cada uno, o como lo consideréis mejor, de dos o tres episodios que consideréis especialmente relevantes en cuanto a... no me gusta recurrir al sentimentalismo, pero sí en cuanto a lo épico de estas batallas, ¿no? De estos datos,
o sea,
de
las hay,
pues, o sea, y podríamos hay aburrirnos.
Sí.
Entonces, ¿cuáles consideráis, no tanto entrando en detalle en cada una, pero quizá un repaso a las principales gestas y por qué fueron así de heroicas?
A mí me gusta siempre hablar de dos batallas, una por un motivo histórico, otra por un motivo sentimental y emocional. La primera de ellas, en el sentido emocional, tenemos a la batalla de Empel, el Milagro de Empel, que sobre todo supuso, pues eso, una gesta heroica. Fue una batalla donde los tercios estaban recluidos en la isla de Bomel, eran muy poquitos, estaban totalmente desesperados. Llega la noche, de repente se hielan las aguas, se quedan los barcos holandeses encallados y ocurre un milagro. Es decir, aparece, por ejemplo, la tablilla de la Inmaculada Concepción, que Augusto Ferrer de Almou ha pintado tan bravamente, y los tercios vencen una batalla donde eran en una inferioridad numérica aplastante, donde tienen una victoria absoluta, y bueno, pues de ello nos quedó que el Día de la Infantería Española se quede en ese día.
Empel, entonces, caracterizarías tú como...
Suena muy épico decir eso de los tercios caminando sobre el mar se cargan una flota. Como titular debió ser potente.
¿Cuáles fueron las bajas, la cantidad de... Bueno, los números, ¿no? Las cifras de la batalla de Empel.
Pues la flotilla holandesa va a quedar totalmente destrozada. De hecho, es el almirante Bommel, ¿no?
Eso es, la isla de Bommel.
Bueno, el almirante holandés se tiraba de los pelos, literalmente. Y de ahí surge la frase esta famosa de Dios es español, ¿no? Él no se lo puede creer, dice, es que es imposible. O sea, para una vez que los tenemos ya aquí, para poder cepillárnoslos, va y ocurre todo esto. Y estos tíos han caminado sobre el mar, abordado mis barcos y se los han cargado, ¿no? Pues eso, Dios es español, decía el pobre hombre.
Claro, es que tenemos que imaginarnos esta situación, es decir, las localidades cercanas, cuando veían que los soldados españoles estaban totalmente recluidos, empezaron a sonar todas las campanas de todas las poblaciones para que fueran a ayudarles, para que fueran a defenderles. La defensa era imposible porque era una isla y porque estaba totalmente, pues eso, hostigada por los holandeses. Entonces, yo me imagino la situación donde están los soldados españoles esperando la muerte. Y en esas que están esperando la muerte, de repente se llenan las aguas y ocurre el milagro de Empel.
Y cuál, bueno, este es Empel, que es como el más representativo, efectivamente lo ha inmortalizado Ferrer de Almou, pero quizá, ¿qué casos hay más no tan conocidos, no tan populares? Que hoy en día es cierto que hay como algunos episodios que se están, pues digamos, haciendo muy evidentes, muy populares. Estamos, la bandera del tercio, pues en parte gracias a vuestra ayuda, está siendo hoy en día muy muy popularizada, ¿no? Pero cuando hace 5 años, pues era simplemente la podían usar...
La tenía yo en mi habitación.
Claro, sí. Pues tuvo cada uno en la habitación, el carlismo siempre le ha hecho gala de ella, pero sí. Pero no con un sentido histórico como podía ser el relativo de los tercios, y ahora sí sale, ¿no? Pues entonces Empel, también gracias al Maus, es más conocida... Pero, ¿qué hay de esas batallas? Yo os mencioné Cagayán, resulta que equivocadamente, porque aquí no combate el tercio. Pero, ¿qué batallas de este estilo podríais o destacaríais?
De Cagayán, un brevísimo apunte, hay que decir que, aunque no combaten los tercios, es decir, los tercios no combaten en América, salvo en una excepción, que es cuando los llevan a Brasil.
Eso os quería preguntar aparte, tercios en América.
Salvo en esa excepción, que es el único, la única vez que se embarca soldados de verdad de los tercios para llevárselos a América... Nunca estuvieron allí de manera oficial. En Cagayán, ¿había algún veterano de los tercios? Pues sí, pero él iba por su cuenta de riesgo, ¿no?
Claro.
En las compañías comerciales que tenía España por allí, pero no eran los tercios, no había allí la bandera de un tercio con un maestre de campo y 3.000 tíos por allí dando palos, ¿no? No, eran veteranos. También, Cagayán es importante por el tema de... que por eso quería hacer yo el apunte, por el tema de la inclusión, de verdad, que a veces se discute mucho, de los americanos, ¿no? De los nativos americanos en la sociedad española, ¿no? En Cagayán va a haber, la mayoría casi de la tropa eran nativos americanos, vestidos de españoles, vaya, ¿no? Es decir, hispanizados, ¿no? Es decir, pues lo que sería un mexica con su morrión puesto, repartiendo palos, o sea, fin.
Yeah.
Es que eso es lo que era, ¿no? Por eso quería hacer ese breve apunte. Como batalla importante, pues por ejemplo, Juan ha dicho Empel. A mí me gusta mucho hablar de lo que yo llamo nuestro 300, ¿no? Que es la batalla de Castelonuovo.
Sí.
Que es en la que el tercio del capitán Sarmiento pues se queda aislado en una plaza en aguas del mar Adriático, que es Castelonuovo. en territorio, rodeada de territorio de lo que antiguamente era el Imperio Otomano, y cercana relativamente a Constantinopla, que los turcos pues se van a tomar como una verdadera afrenta personal y van a exterminar literalmente, se van a proponer exterminar literalmente a los soldados que habían intentado tomar esa plaza, ¿no? Esa plaza tenía como objetivo ser un trampolín para las tropas de la Santa Liga para intentar una especie de invasión de la zona, ¿no? Al final, como la Santa Liga pues se va a disolver, no va a llegar a buen puerto por cosas de Venecia, ¿no? Este tercio queda aislado y pues los turcos van a mandar un número brutal de tropas, casi 20.000 infantes por tierra y prácticamente toda su armada a sitiar Castelnuovo, ¿no? 3.000 tíos, que dices, estos que tenían que hacer allí. Bueno, pues
3.000 soldados del tercio y 20.000 soldados de
por tierra y luego la flota. Vale, o sea, estamos hablando de bastante, ¿no? Estamos hablando casi de 200 piezas de artillería, que para batir murallas está muy bien, ¿no? Entonces, el tema es que cuando el almirantazgo otomano, pues básicamente, intenta parlamentar con los españoles y decir, oye, sois 3.000, sois cuatro gatos, entregad las banderas y os podéis pirar. O sea les ofrecieron una rendición prácticamente honrosa, ¿no? Que en la época era eso, tú entregabas tus banderas, que significaba que te has rendido, y luego ya veremos qué hacemos contigo, ¿no? A priori eres prisionero, pero vamos, no tengo por qué cañonearte, vaya. Y pues nada, el capitán Sarmiento se marca una de las frases estas muy típicas nuestras, ¿no? Que es la de, si quieres las banderas, ven a por ellas. Vale, pues nada, casi un mes después van a morir prácticamente todos los españoles. Van a sobrevivir apenas unos 90. Entre
de 3.000 sobrevivieron 90.
Sí, el capitán Sarmiento va a morir en combate. Va a morir de los últimos, además, en combate. En la ciudadela de Castelnuovo. Se refugia la población civil allí y en el patio de la fortaleza quedan los españoles sobrevivientes, no más de 1.000, y el capitán Sarmiento, ¿no? El capitán Sarmiento se le tira una cuerda, se ofrece a decir, oye, sube aquí y demás, y él dijo que no, que él prefería morir junto a sus hombres, como de hecho al final hizo, ¿no? Murió combatiendo junto a sus hombres. ¿Qué es lo interesante y lo épico, ya que pedís una batalla épica de esta talla? Pues que van a morir 2.900 españoles aproximadamente, luego morirían otros cuantos por sus heridas, ¿no? Y demás, en la esclavitud en las galeras otomanas, pero es que el tema de bajas, estamos hablando de casi 16.000 bajas turcas. Estamos hablando de haber vapuleado la mitad de... Bueno, y de darle algunos sustos a los turcos, de coger estos tíos y marcarse una encamisada. Decir, oye, sois cuatro gatos que hacéis cargando con la camisa puesta contra... Bueno, pues sí, pues lo hicieron. Y de hecho le dieron un susto al almirante otomano, se lo tuvieron que llevar en hombros, en plan, para que no le cogieran.
Ya. Bueno, a no ser que tengáis... Si tienes sí. Tú, Juan Víctor, algún apunte más.
A mí me gusta siempre, dentro de esta epicidad, me gusta hablar de una batalla que tiene una trascendencia en lo político y sobre todo también en lo estratégico, que va a ser gran parte explicativa de lo que va a suceder después. Es decir, estamos en 1558, batalla de Gravelinas. Mediante esa batalla, ¿qué es lo que ocurre? Los españoles obtienen una victoria absoluta también, los tercios salen victoriosos. Y lo curioso de todo ello es que tras esta batalla se firma la paz de Chateau-Cambrésis. Es decir, esta paz es muy importante porque a partir de ahí no solo Felipe II se casó con Isabel de Valois, sino que Italia permaneció en paz. Es decir, gracias a esta firma del tratado se consiguió que Italia estuviera un periodo de paz, que sirvió, por supuesto, para una cosa muy importante, y es el envío de tropas desde Italia hacia Flandes y hacia otro punto de actividad. Es decir, Italia se convirtió en un punto de adiestramiento y de redistribución de soldados, que luego tuvo una secuencia muy importante con el camino español, por supuesto.
Oye, y sería interesante hablar de, precisamente, como habéis comentado, solo en una ocasión se envió al tercio a América. Y aquí nos gusta siempre, en la medida de lo posible, cuando hablamos de historia, tratar de mencionar la relación que podía haber con esa hispanidad, ¿no? ¿Cómo fue este envío del tercio, esta presencia del tercio en América?
Bueno, sobre todo, esto la verdad que es muy curioso. Es decir, tenemos que marcar, por supuesto, en guerras donde tienen un espacio y un tiempo que son distintos a los nuestros. Es decir, estamos hablando de la Guerra de los 80 años, o Guerras de Flandes, donde los holandeses tenían también una cierta presencia también en el Atlántico, donde cada vez eran cada vez más influyentes. Y en esas que también entra Felipe II en guerra con Portugal. Es decir, hay una guerra donde Felipe II al final acaba dueño del trono portugués. Y sobre todo tuvo lugar
más en... Más que con Portugal, con el otro aspirante al trono portugués, ¿no?
Con Pedro IV.
Es importante decirlo, ¿no? El tema de... Bueno, el rey de Portugal se embarca en una cruzada en África. Porque sí, además, porque le viene. Le viene el flux y se lleva allí a todo el ejército portugués, en la unidad portuguesa. Los van a matar a todos. No va a quedar de ellos ni el recuerdo. No es que pierdan, es que matan a todos, incluyendo al rey, ¿no? Entonces, pues claro, el trono de Portugal se queda colgado y...
Eso es muy curioso, porque hay un fenómeno que se llama el sebastianismo. Es decir, aquí donde quien muere es el rey Sebastián portugués. Esto lo ha estudiado mucho Fernando Buza, de la Universidad Complutense, y es muy curioso por lo siguiente, porque van a aparecer un montón de personalidades que se acercan al trono portugués diciendo que eran realmente Sebastián. Porque ¿qué es lo que ocurrió con este rey? Que desapareció. Es decir, nunca se encontró el cuerpo. Entonces, todos los aspirantes al trono se van a hacer nombrar como el propio Sebastián. Felipe II se dijo que él era el Sebastián. E incluso hasta el siglo XVIII aparecían personalidades que decían ser el rey Sebastián portugués para tratar de adueñarse del trono. Y es un fenómeno bastante, bastante curioso en lo cultural.
Si pasamos ya a cuestiones más particulares, hemos hablado de batallas, habría que hablar, bueno, hemos hablado de grandes hitos, quizá la derrota de Castelnuovo, pero se dice, o ha habido algunos debates, sobre que Recoa supuso el fin, la desaparición o la decadencia del tercio. ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido?
A ver, Recoa, es decir, tiene dos visiones, es decir, marcar realmente no marca nada, es decir, los tercios siguieron siendo una unidad militar muy competente, extremadamente competente durante bastantes años más.
Y obteniendo victorias.
Sí, lo voy a comentar, como la de Valencienes, ¿no? Es justo después de Recoa, pero además poquísimo después, y es una paliza a los franceses de la que, vamos, o sea, literalmente además vencemos a muchos de los que estuvieron en Recoa, ¿no? Allí les dan pal pelo, pero bien. Entonces, Recoa tiene lo que sí que tiene. Es el tema de moral, ¿no? El tema de. Vale, son humanos. Y para los franceses, son esta gente no. Se pueden morir, ¿vale? Es decir, la primera vez que en una batalla a campo abierto nos van a derrotar de manera clara, ¿vale? Es decir, van a literalmente pues, capturar banderas, van a derrotarnos, vaya, sí, con todas las letras, ¿no? Y es la primera vez que ocurre, es la primera vez que esto le ocurría a los tercios, ¿no? De ser derrotados de manera clara. ¿Problema que tiene Recoa para nosotros? Pues lo de siempre, ¿no? Nosotros no teníamos, España no tenía una demografía importante, nos pasa lo mismo que ahora, ¿no? Y el tema es que a nosotros nos costaba mucho mover ejércitos, al igual que, por ejemplo, a los que eran parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que era una parte de Europa bastante más poblada que España, no les costaba nada, entre comillas, sacarse 20.000 tíos de la manga. A nosotros nos costaba horrores. Y sobre todo el tema de nuestro cuerpo de veteranos. Son veteranos en los que te has dejado muchísimo dinero, muchísima preparación. Esta gente son útiles, es decir, son verdaderos activos del ejército que se pierden en esa batalla, ¿no? Entonces, realmente, ¿marca el fin de los tercios? No. ¿Marca su declive? No. O sea, el declive de los tercios es paulatino en cuanto a que su propia estructura militar va siendo sustituida por la del regimiento, ¿no? Cada vez, en vez de picas y una combinación de armas, va a ser siendo sustituida por las armas de fuego. Lo que es Recoa es un golpe propagandístico, sin más.
Sí, pero hemos hablado del tercio, hemos entrado en materia, hemos comenzado sus grandes batallas, algunas de sus curiosidades, pero no hemos hablado de su origen. Y como hemos comentado, resulta bastante complicado, ¿no? Se podría decir su origen histórico, su origen como táctica militar, en fin, se podría enfocar desde diversos puntos de vista. Juan, ¿cuál dirías tú que es el origen del tercio?
Es muy complicado, es decir, al fin y al cabo los tercios surgen como una evolución paulatina de una serie de hechos históricos y ordenanzas. Es decir, todo esto podemos establecer una idea primigenia en Granada que se va a materializar con los hechos que tienen lugar en las batallas de Italia, la guerra de Italia con Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, como gran baluarte.
Sí, lo que decimos siempre, ¿no? El laboratorio de los tercios son Granada y el gran capitán.
Eso es. Y luego en una materialización histórica en papel, que es con las ordenanzas de Génova de 1536. ¿Por qué surgen los tercios? Es decir, hablamos de cuándo surgen y cómo surgen o cuál es el aspecto que nos lleva a ellos. Pero surgen por una necesidad, es decir, como todas las cosas en esta vida, al final surgieron por la necesidad de establecer unidades permanentes en Italia para enfrentarse a otros ejércitos. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta el contexto, como siempre digo. Es decir, estamos hablando de que en Italia era, bueno, encontramos muchísimas posesiones que eran fruto de, bueno, pues de enfrentamientos entre contra los franceses, contra los turcos, contra, bueno, pues diferentes ejércitos. Entonces, gracias al dominio español en aquella zona, con el reino de Nápoles, con Sicilia, se decidió establecer unas unidades permanentes, que eso serían los tercios. Es decir, la necesidad de combatir contra otros enemigos, poder proteger ese territorio y poder ser un enclave estratégico para conseguir derrotar, por ejemplo, al Imperio Turco.
Si tuviésemos que, bueno, para poner al oyente en situación, supongamos que el oyente no conoce absolutamente nada de la figura de los tercios más allá de lo que ha oído y queremos que viva en sus propias carnes lo que sería un día en el tercio. ¿Cómo sería su disciplina de combate? ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay datos que dicen que en el tercio se entraba en combate en silencio. No lo hacían, pues, digamos, para escuchar. Ahora nos comentaréis por qué podía ser esto. El peso de las armas, el peso del equipo, en fin. ¿Cuál era la disciplina de combate y el por qué? A mí me resulta muy curioso del tema del silencio.
Bueno, como hemos dicho antes, es que es una cosa muy relevante. Vamos, yo voy a estar dando una matraca con esto todo el santo día, ¿vale? Es el tema del ejército real, ¿no? Es decir, son un ejército profesional. No somos yo, Juan y tú por aquí dándonos una vuelta vestidos con ropa militar, porque un día el noble de turno ha dicho, vosotros tres, venga, a la batalla. No, son profesionales. Entonces, esto al final, a un soldado profesional hay que entrenarlo, ¿vale? Hay que darle una preparación militar.
Es que
los tercios no son una excepción, ¿no?
Eso es muy importante porque, es decir, como también enlazado con el origen y con todo esto que vamos a comentar, ¿qué es lo que ocurría? A principios del siglo XVI se creaban unidades militares que iban a una determinada batalla, a una determinada campaña, se reformaban y desaparecían. ¿Qué es lo que ocurre? Con los tercios lo que se establece es una unidad permanente que es pagada por el rey, que son trabajadores a su sueldo y que al fin y al cabo eso agradece y se fortalece un sistema donde tienen que ser pues adiestrados en su día a día y sobre todo van a ser veteranos y profesionales.
Sí, bueno, sobre lo que decías tú de estas dos curiosidades, ¿no?, que nos has planteado, voy a empezar por la segunda para llevarte la contraria, ¿no?
Y más que conozcas,
que es el tema de las varias filas para disparar y cargar y el peso del mosquetón. Esto quiero empezar por aquí porque como yo llevo un mosquetón y lo he disparado, sé mis propias carnes como qué pasa con esto, ¿no? Bueno, el mosquetón y el arcabuz son dos cosas distintas. Muchas veces vas por la calle, ¡oh, un mosquete! No, es un arcabuz. Y muchas veces vas con el arcabuz, ¡hala, mira, un mosquetón! Y tú, no. Entonces, importante, el mosquetón es, para que nos hagamos una idea, el grande, ¿vale? Lo vemos en los grabados, además que es un arma de fuego, que es literalmente como el general que la sostiene de grande, ¿vale? Y el arcabuz, por así decirlo, entre comillas, es el chiquitito, que tampoco, tampoco también se las trae, ¿no? Bueno, el tema, pesar bastante, un mosquetón puede pesarte 8 kilos, pero muy fácilmente además. Tenemos en cuenta que las técnicas de fabricación de armas de fuego entonces no son las del siglo XVIII, están en una versión beta, ¿no? Las armas de fuego. Y es cuando realmente empiezan a darse importancia, ¿no? Por ejemplo, una curiosidad que tenían era que no tenían un cañón estriado, es decir, no tenían estos circulitos que, por ejemplo, si vemos un arma moderna, tienen marcas dentro del cañón. Eso se usa para que el tiro sea preciso y sea directo, ¿no? Esto no lo tenían, por ejemplo, nuestras armas entonces. ¿Qué ocurría con esto? Los que sepan un poco de balística sabrán que cuanto más largo es el cañón de un arma, normalmente mayor es el alcance y normalmente mayor es la precisión, ¿vale? ¿Cuál era nuestro problema? Las armas no llegaban mucho. En la guerra de Italia se usan lo que se llaman pistolas o escopetines, ¿vale? Que son un poco más pequeñas que un arcabuz y su distancia efectiva de tiro son unos 50 metros, ¿vale? Es decir, para una carga de caballería en seco, o sois 1000 o no la paráis. Y de hecho, aún así las paraban en Italia, ¿no? ¿Qué se busca? Se crea en los tercios, además, esto es una cosa bastante innovadora en Europa. Lo que es la artillería de campaña, ¿no? Lo que es la artillería ligera, que es un mosquetón. El mosquetón es artillería ligera. Se disparaba normalmente entre dos personas, ¿vale? Porque cargarlo suponía un gran esfuerzo. Y se usaba para desgastar las líneas de infantería enemiga antes de que llegasen a la zona del combate. Lo que dices de las filas, pues muy simple. Los arcabuceros se dividían en mangas, no estaban en cuadros, ¿no? Sino que eran líneas de arcabuceros que se colocaban normalmente detrás la formación de piqueros, ¿no? Para cubrirse, sobre todo, del tema de la caballería, ¿no? Cuando la formación enemiga de infantería avanzaba, estas tropas pasaban entre las filas de piqueros hasta formar una línea en la zona del frente. A partir de ahí, se podían dar varias órdenes. No, en general era disparar, ¿no? A discreción o por salva, estaba exactamente igual. El tema de las filas para disparar, el tema de pues, unos agachados, otros tal, eso es posterior. Eso es una táctica posterior. Nosotros lo que hacíamos era una línea o varias líneas de arcabuceros disparando hasta que llegaba prácticamente a una distancia peligrosa la infantería o la caballería enemiga, en la cual nuestras mangas se retrocedían para cubrirse con los piqueros. Y una vez la infantería entraba en contacto con la del enemigo, las mangas de arcabuceros se desplegaban normalmente sobre los flancos para intentar cañonear al grueso de la infantería enemiga y sobre todo con que cunda el pánico, ¿no? Además, una cosa muy curiosa que muchas veces no se refleja, pero los que hemos estado en la recreación lo vemos, es decir, es una asquerosidad que te disparen con mosquetes porque es que no ves nada. O sea, ya no es que no solo te están disparando y pueden volarle la cabeza a Hans que tienes al lado, ¿no? Sino que es que encima tienes 1000 tíos que dices, ya no los veo, es que no sé ni dónde están. Porque el humo que uno solo de esos produce al disparar Da para llenar el estudio.
Si tuviésemos que hablar, bueno, hemos entrado en los últimos 10 minutos del programa, de hecho nos queda un poco menos, con lo cual vamos a ver si podemos meter 3 o 4 cuestiones más un poco ágil. Expresiones que se usan en nuestros días, expresiones de uso común que provienen curiosamente del tercio. Vemos mandar a alguien a la porra, entre otras. En fin, ¿podéis explicar el significado, simplemente, Juan Víctor, de estas expresiones? ¿Cuáles se te ocurren?
Sí, por ejemplo, tenemos a Bicoca, que yo creo que nuestras abuelas tiene más relacionado a este concepto, como aquello que es sencillo, aquello que es fácil. Y fue también producto de una batalla en Italia, donde las bajas fueron increíbles del bando francés, y fue una batalla muy fácil de desarrollar, con apenas 3-4 bajas españolas. Entonces, aparte de esa, por supuesto, pues eso, tenemos irse a la porra, que era también pues irse al final al cabo a hacer la guardia, y toda una serie de expresiones que nos han quedado en el día de hoy vigentes, que parecen ser que nunca tienen relación con los tercios, pero sí que es cierto que la historia, como siempre digo, es presente.
Vete al carajo, mismamente, que tengo entendido que también era, ¿no? Bueno, hacer las guardias, no sé si estoy acertado. Creo que había alguna más, si se os ocurre las podéis ir diciendo a lo largo de estos minutos. Otra cuestión, en el imaginario colectivo, como decíamos, teníamos en la Cruz de Borgoña, pues como un elemento quizá muy asignado a la figura del histórica del carlismo, pero realmente hemos comentado que era una cuestión de los tercios, incluso previa, y tenemos incluso muy encuadrada la fondo blanco y la cruz roja, ¿no? Pero no es así, cualquiera que se ponga a investigar ve un montón de otros colores, ¿no? ¿Podríais mencionar alguna y su procedencia?
Bueno, la procedencia de la Cruz de Borgoña la trae el enlace desde los Reyes Católicos con Felipe el Hermoso, ¿no? Juana I de Castilla con Felipe I. No, este era un símbolo muy típico de Borgoña, ¿vale? Era uno de sus emblemas heráldicos. Y desde entonces, pues, va a estar presente en las tropas españolas, ¿no? ¿Por qué se institucionaliza como el, por así decirlo, el símbolo principal que nos distingue? Pues hay mucho debate sobre esto, hay varias teorías, no nos da el programa para contarlas, pero bueno, la cuestión es que no viene del carlismo, es lo más importante, viene del tema de los soldados de los tercios. Banderas que dices, no todas eran la Cruz de Borgoña sobre un fondo blanco, aunque sí que era un requisito a la hora de fundar un tercio que tenía que tener la Cruz de Borgoña, ¿no?
Porque tenemos que tener en cuenta que cada compañía que alistaba a cada capitán, el capitán elegía su bandera. Es decir, cada capitán dentro de cada compañía de los tercios, para que nos hagamos una idea, cada tercio podía tener unas 12 compañías, elegía su bandera. ¿Qué fondos encontramos? Pues desde un fondo azul cuadrado, con unas llamas, otro con corazones, incluso en situaciones pues más interesantes, pues encontramos incluso a vírgenes. Es decir, incluso que sí, su imagen y su estampa también quedan representadas,
bueno,
en una mansión.
Y luego, posteriormente, ya en el siglo XVII, a veces no se respeta ni el rojo de la Cruz de Borgoña. Por ejemplo, lo de las guardias viejas, por ejemplo, la van a tener negra con el fondo amarillo. Sí, sí. Y bueno, o, van a hacer lo que les dé la gana.
O vaya. Felipe II, que incluso instauró como bandera para los tercios, para los soldados de los tercios, que fuera roja con un fondo amarillo. Bueno, la verdad sí, que hay un montón de tipologías de banderas que todavía no conocemos. Es imposible de conocer porque no se ha quedado resto material de ello, sino que mediante grabados.
Y en estos breves minutos que nos quedan, porque son realmente ya breves, casi segundos, muy brevemente, ¿cómo se pagaba a un soldado del tercio y de dónde era la procedencia general de los soldados del tercio?
Pues tenemos que decir que la procedencia general de los soldados de los tercios es muy variada. Es decir, eso es algo que va a diferenciar al ejército de los tercios frente a otros europeos. Estamos hablando de que eran hombres de todo tipo de condición social, desde hidalgos hasta la alta nobleza, pasando por aquellos que eran campesinos, que veían a la guerra como un método de salir de esa situación. Es decir, lo interesante de los tercios es eso, que sin mirar cómo nacen, se mira cómo proceden.
El tema es eso, ¿no? Es un ejército internacional. Es decir, tanto españoles, sobre todo, habría regimientos, que son los mercenarios, ¿no? Valones, alemanes, italianos, etcétera, etcétera. Y luego los tercios, que serían sobre todo españoles, portugueses y, como excepción, irlandeses.
Se nos ha quedado alguna cuestión, como es el camino español. Quizá los motines en los tercios, podríamos hablarlo de ellos.
Las pagas
también queda para un programa entero.
Tendremos que hacer quizá otro. Lo que no podemos dejar de nombrar es, digamos, la actualidad. ¿Qué lección creéis que tiene que aportar el tercio en el siglo XXI? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué sería el mensaje, la actitud, en fin?
Sobre todo valores, es decir, sobre todo dentro de, llevados a nuestra época, ¿no? No ensartes con la espada al vecino por una deshonra.
Sobre todo la unión. La unión, de decir, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Es decir, Exacto. Esta gente luchaba por lo que quería justo, moría porque era su servicio de honra, y entendían, pues eso, que lo espiritual muchas veces supera lo material.
Veníamos hablando antes del programa, Juan y yo, de qué íbamos a decir cuando nos preguntasen algo de esto. Y quería comentarlo, que es que los oyentes, si quieren saber un poco qué hay que aprender de los tercios, que lean a Calderón de la Barca, que lean su poema, porque es que es un resumen buenísimo de lo que eran los tercios y su idiosincrasia, ¿no? Y eso, pues sería aplicarlo, grosso modo, a nuestro día a día, ¿no?
Bueno, pues con esta última pregunta, una lástima que nos hayamos quedado sin tiempo, pero tenemos que ir cerrando el programa. Hemos estado con Asociación 31 Enero Tercios. Juan Víctor Carbonera, su presidente, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación y todo un placer para nosotros.
Igualmente para nosotros, Ángel González, el secretario de la asociación, pues igualmente muchas gracias. Y
claro, gracias a vosotros.
En fin, esperamos contar con vosotros para futuras colaboraciones y siempre que tengamos que hablar sobre los tercios, no dudaremos en llamaros. Muchas gracias por estar con nosotros y a todos los oyentes por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Thank you.